Bueno, buenas tardes. Comienzo también por agradecer la invitación a estar aquí. Cuando esta se confirmó, mi entusiasmo rebasa cualquier expresión que acá podría contar. Así que muchas gracias, subcomandante, muchas gracias, capitán. Es un enorme privilegio estar acá. Y quiero empezar, a riesgo de resultar reiterativo con lo que han dicho mis colegas, por hablar un poco de la función de hoy. Sí, a riesgo de repetir, en efecto, pero ¿quién, si no quienes nos dedicamos al teatro, encontramos sentido en repetir y repetir y confiamos en que eso importa y que la comunicación se va depurando si se dice suficientes veces y se continúa pensando? En el transcurrir cotidiano, laboral, aún dedicándonos a las artes, muy fácilmente uno automatiza el idealismo de la profesión, ¿no? Y estamos de un trabajo a otro, de un ensayo a otro, aprendiéndonos un texto y sin desconocer, en caso de que alguien nos frene y nos pregunte, que estamos habitando una utopía, la de dedicarnos a lo que nos interesa y vivir de ello. No es complicado que se nos olvide lo esencial ante la velocidad y ante el capitalismo, que finalmente, aunque resistimos, aunque el teatro también busque resistirlo, nos termina por absorber. Y lo que quiero decir es que la función que hicieron compañeros, compañeras, hace un momento, y que, como contaba Diego, pudimos estar un momento compartiendo la escena con ustedes en el ensayo matutino. En mi caso fue esa pausa para observar y recordar lo fundamental, y verles me invitó a pensar por qué esta es la elección de vida que tomé, por qué es importante, en donde uno se equivoca muy fácilmente y tardamos a veces en darnos cuenta que eso está pasando, qué y por qué vale la pena. Así que les agradezco y les celebro mucho. Bueno, voy a pasar a lo que escribí para no divagar de más. La obsesión del teatro es la verdad. En el escenario, por supuesto, la verdad como ente tan escurridizo que necesitamos de la ficción para que no se nos diluya entre los dedos, pero más aún, la verdad como descripción de una experiencia, la de quien mira. Asistir al teatro, a las artes en general, y poder afirmar, experimenté la verdad. La verdad como horizonte, la verdad como fetiche, la verdad como el estambre que nos guía cuando nos perdemos en el laberinto de la vanidad, la verdad como mantra, como brújula ética, y sobre todo la verdad como servicio social. Y aquí me quiero detener un poco. La pregunta que emerge cada tanto, pero sobre todo en los años formativos, en los primeros, en los que, según entiendo, se encuentra la comunidad al fondo de este auditorio, es ¿por qué? ¿Por qué teatro? Y no es una pregunta menor. De entrada, la lista de motivos para no andar este camino es alta, comúnmente infravalorado por la sociedad y los gobiernos, falta absoluta de lógica capitalista, hay que aclarar, entre el tiempo invertido y el retorno de ese esfuerzo, una exposición constante acompañada del sobreentendido de que uno vale lo que la apreciación ajena indique. En fin, podrían hacerse páginas enteras de la lista de motivos por los que teatro como vocación tiene componentes de suicidio económico y social. Por eso es que la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sí? Es una a la que hay que volver, por salud mental y también por higiene artística. ¿Por qué sí? La respuesta que yo he encontrado, la que no deja de orientarme, es que el teatro es un servicio social. Y ahí, en el placer de servir de un modo tan particular, tan sofisticado, sofisticado por complejo y accesible como lo son las artes, ahí encuentro placer. Y acá quiero detenerme un poco en la palabra servir y hablar de la liga entre ese verbo y el verbo gozar, en el que Diego, tanto ayer como hoy, ha reflexionado. Para la primera parte, me voy a remitir a un momento habitual cuando doy clases de actuación. Y la invitación, que le extiendo para quien la quiera hacer mientras lo voy contando, tampoco estaré vigilando a nadie, así que como ustedes quieran. La invitación es a cerrar los ojos y con los ojos cerrados pensar en quién soy, en quién es uno, en quién es cada uno. No necesariamente como una pregunta filosófica, sino simplemente evocar la propia imagen. La imagen en su versión más íntima, más privada, más honesta, la que solo yo conozco de mí y cada quien de sí mismo y de sí misma. Y una vez que esa imagen se evoca, pensar en el concepto, en el molesto, incómodo concepto de éxito. Y una vez que asociamos esas dos imágenes, la propia y la de éxito, dejar un poco correr la fantasía y alimentar con esa fantasía la pregunta, ¿qué es para mí el éxito? ¿Dónde encuentro yo mi éxito? ¿En dónde descansa? ¿Cuál es la imagen que se me revela cuando pienso en tener éxito? Y acá pueden abrir los ojos, muchas gracias quienes lo hicieron. Para quien se dedica al teatro, y asumiendo el sesgo de la simplificación, las fantasías ante este ejercicio suelen descansar en variaciones de la propia imagen en distintos contextos de triunfo personal. En medio de una expresión dramática que la cámara captó, caminando por una alfombra roja, recibiendo un premio, dando una entrevista, el propio rostro agigantado en una pantalla, o bien saboreando las mieles de los halagos. Esto por mencionar algunas de las típicas. Y continuando con el homenaje a la verdad, me atrevería a decir que todas las personas que hemos transitado por este congal llamado artes escénicas, y sobre todo, pero no únicamente, quienes nos gusta actuar y experimentamos comodidad en un escenario, hemos arropado este paquete de fantasías narcisistas en algún momento. Juzgar a alguien de entrada por ello sería hipócrita, condición humana, y me atrevo a afirmar que si algo debemos amar para dedicarnos al teatro es precisamente eso, los abismos y contradicciones que implica el ser persona. Esas fantasías del propio éxito no están mal, pero hay que lograr que esa imagen, ese deseo, se desplace hacia el gozo trascendental de quien está en la butaquería, de quien nos mira, hacia la expresión de asombro o conmoción, la risa honesta, la identificación profunda, la creación de sentido que ocurre solamente gracias a que en el escenario está pasando justo eso y no otra cosa. Una certeza que, como decía al principio de mi participación, experimenté el día de hoy. Nuestro propio asombro en aquella experiencia juvenil, infantil, donde el teatro nos marcó por primera vez de manera definitiva. Hay que poner nuestras fantasías en generar eso en otras personas, en convencernos de que es en esa labor de servicio social donde descansa la verdad, tanto para quien hace como para quien recibe, y aferrarnos a que sea ahí, en la mirada ajena, donde consigamos hacer la paz con esa quimera tan persecutoria a la que llamamos éxito. Y en medio de todo eso, el placer, el gozar, el placer de las ideas, el placer del propio cuerpo expresando, el placer de moverme al mismo tiempo que los demás, el placer de ser una ola en estado de caos para después ser un mar de cuerpos organizados que revienta 4 veces, ni más ni menos, 4 veces al unísono. El placer de ejecutar un trazo coordinado. El placer de la investigación para decir cosas que me importen cuando me suba al escenario. El placer de elegir en qué puntos y de qué tamaño vamos a hacer los hoyos en las pancartas para que el viento no nos juegue chueco, pero se pueda leer bien la frase. El placer de actuar que te golpeo cuando en verdad estamos bailando. El placer de decir lo que a mí me gustaría escuchar. De nuevo, el placer de servir, el placer de poder hacer una obra de teatro de mi furia, el placer de articular mi herida y el indescriptible placer de verificar que otras personas comparten esa herida. El placer como recordatorio para ser puntual, el placer de escuchar, el placer de la verdad, el placer de hacer un ritual, el placer de la violencia organizada que en realidad es fiesta. El placer de ser parte de algo que me rebasa y me necesita simultáneamente. El placer de encender una linterna en medio de la oscuridad, de evitar que alguien más se ahogue. El placer de ensayar una risa para que parezca que es la primera vez que escucho el chiste. El placer de resolver al momento un error y descubrir que domino este universo que hace unas semanas ni siquiera existía. El placer de organizarse y de compartir. Organizarse y compartir. El primero de enero de 1994 yo tenía 9 años. No entendía bien por qué estas personas, tenían el rostro cubierto. No entendía las armas. Pero tampoco podía dejar de mirar. Lo recuerdo como una obsesión infantil. Después crecí, estudié teatro y con ello vino la conciencia política. Yo he pasado toda mi vida adulta utilizando el zapatismo como ejemplo y metáfora de lo que es hacer teatro. En salones de ensayo, en aulas, en fiestas, en mis bitácoras personales. El zapatismo como brújula de comportamiento y de moralidad. Hacer una obra de teatro es la posibilidad de ensayar la convivencia perfecta. Inventarla cada vez, modificarla, botarla, ajustarla. El teatro abre la puerta a liderazgos lúcidos, acordados y gratificantes. También a la colectividad radical. Hacer teatro te forma moral y éticamente. Te enseña a debatir y conciliar, a elegir las batallas. Te genera adicción por el talento ajeno. Y en suma, si se le quiere bien, el teatro saca lo mejor de las personas. El teatro es independencia del pensamiento. Solo quienes están dentro de un proceso creativo pueden entender la importancia, la altísima importancia, de que las patas de una silla midan 2 metros de altura, el asiento sea de 4 metros cuadrados y el respaldo se derrita cuando salga el sol. Solo en el teatro estamos dispuestos a las negociaciones más absurdas para conseguir lo que la obra, la poesía, necesita. El teatro no hace lógica con la realidad, pero ¿cómo genera sentido? La creación teatral siempre requiere de cierta dosis de amor y otra tanta de odio. Amor al prójimo, a las ideas, al rigor y a uno mismo. Odio, como en la cita de Primo Levi que decía Marina, odio en alguna medida a algo de la realidad. El dolor es el caldo de cultivo para la creación. Frente a la mierda de la vida, la rebeldía de convertirlo en expresión luminosa, otra vez el placer y el teatro como ruta de escape existencial. En el teatro, sabiéndolas organizar, caben todas las ideas, todas las artes. Hay obras sobre quienes ya no están, sobre quienes queremos que vengan. Hay obras que son invitaciones, desahogos. Hay obras para escapar un rato de la realidad y otras para obligarnos a mirarla. El teatro es libertad sin pudor. ¿Está asediado? Sí, desde siempre me atrevería a decir. Cada nuevo oleaje tecnológico supone una posible extinción. Pero persiste. Porque el teatro no depende del mundo, sino que lo es. encuentro, fiesta, ritual y rigor. No vivimos en un país cuyo gobierno entienda la inversión en las artes como un gesto de vanguardia política. Pero eso nunca ha frenado que las escaleras, baños, azoteas, cocinas, pasillos de las casas de quienes hacemos teatro se llenen de ficción. Lo de hoy en la cancha del Sidesi vuelve a ser ejemplo de ello. El asedio más peligroso descansa en uno, haciendo eco de lo que decía Marina, en la tentación de pensar que uno ya se la sabe, que nadie se va a dar cuenta, la tentación perezosa que sugiere que no hay que ensayar los detalles, la tentación de la comodidad, ese falso remanso que nos roba el horizonte de un evento que alguien más puede cambiarle la vida. Son tiempos de despojo, no porque sea algo nuevo, pero el descaro y la jactancia pública que la ultraderecha está enarbolando amenaza con aniquilar los últimos reductos de diálogo posible. Son tiempos donde se celebra la ley del más fuerte, de chingarse a todos los que tengan todo menos armas nucleares. Tiempo donde los micrófonos de los políticos están más grotescos que de costumbre. Secuestran la parte más burda de la teatralidad para crear personajes que salen a la venta e impulsados por la lógica del mercado y la aniquilación de la verdad, perdón por el pleonasmo, terminan gobernando. El asedio está ahí, y a quienes somos al servicio de las artes, por supuesto que nos toca responder. Hay que confundir a la inteligencia artificial, no dejar de demostrarle que ningún camino en el arte es repetible o codificable siquiera. Eventualmente habrá que matarla y post-mortem rebautizarla. Inteligencia artificial. Qué estupidez. Me quedo con el nombre que sugería Luis. Hay que hacer obras que sean oxígeno. Hay que decir la verdad, provocarla, agitarla, contagiarla, disfrutarla, valorarla, quererla. Hay que organizarnos. Hay que decir la verdad, hay que organizarnos. Muchas gracias.